aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una investigación reciente revela algunos aspectos llamativos sobre cómo acostumbran los vampiros de la especie Desmodus rotundus a ejecutar sus ataques nocturnos contra animales de cuya sangre se alimentan. Los vampiros suelen agruparse para descansar y a veces se ayudan unos a otros, incluso compartiendo alimento, el cual regurgitan para que otros lo ingieran. Las investigaciones previas indican que este comportamiento cooperativo se dirige a los parientes cercanos y a otros individuos con los que hay lazos sociales. Para averiguar si los vínculos sociales de los murciélagos también influyen sobre su conducta a la hora de vampirizar a sus víctimas, Simon Ripperger y Gerald Carter, ambos de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, colocaron diminutos sensores de proximidad a 50 hembras de vampiro común, Desmodus rotundus, entre ellas 27 silvestres y 23 que llevaban casi 2 años en cautividad antes de ser soltadas en su entorno natural, un prado de Tolé, Panamá, en el que pasta el ganado. Los investigadores descubrieron que, aunque las hembras objeto de seguimiento casi nunca salían juntas del punto de descanso, las que tenían vínculos fuertes se reunían a menudo, lejos del punto de descanso. Las hembras que se reunían con más compañeras en el punto de descanso también se reunían con más compañeras en las salidas para chupar sangre. Esto sugiere que la cooperación previamente documentada en esta especie también se extiende más allá del sitio en el que se reúnen para descansar. Ripperger y Carter creen que los vampiros puedan reunirse con compañeros de confianza durante los viajes de búsqueda de víctimas para compartir información sobre estas e incluso el acceso a una herida abierta. Su hipótesis es que esta colaboración podría ahorrar el tiempo y el esfuerzo que supone la selección de una víctima y la preparación del punto de incisión en un lugar idóneo del cuerpo de esta. La comunicación necesaria para avisarse unos a otros y así poder reconocerse y reunirse parece que se realiza emitiendo sonidos que son específicos para esta finalidad.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus perjuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Hey.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Google Meet, la plataforma online para videoconferencias del gigante tecnológico, estrena una nueva función que puede resultar muy interesante para el sector empresarial y el educativo. El servicio ha comenzado a implementar la opción de generar, de forma automática, transcripciones traducidas a otro idioma que se muestran en tiempo real durante las reuniones. La nueva característica, que desde el lunes se encuentra presente en la versión beta de Google Meet, busca ayudar a los participantes de videollamadas a comunicarse mejor al traducir el lenguaje hablado a transcripciones en otro idioma, como ha informado Google en un comunicado de prensa. Esta herramienta, dirigida a los usuarios de versiones para empresas y educación de Google Meet, está orientada a aplicaciones desde las reuniones internacionales, sesiones de formación, hasta los estudiantes que hablan idiomas distintos que el profesor. Las transcripciones traducidas del servicio de llamada de Google están disponibles inicialmente solo para personas que hablan inglés, a las que puede traducir al español, francés, portugués y alemán.
Café Digital.
Tinder está lanzando su propia moneda virtual para animar a sus usuarios a que pasen más tiempo dentro de la aplicación, teniendo en cuenta que podrá ser intercambiada para comprar ventajas como los super likes, boots o simplemente para mejorar los perfiles de la persona. Efectivamente, todos estos individuos pagarán dinero real para que Tinder monetice a los no suscriptores. Mientras tanto, los usuarios activos y actualizados podrán adquirir monedas de manera gratuita. De momento, este servicio solo está disponible en Australia y se espera que tenga buena acogida en Asia. Generalmente, las aplicaciones de citas se ejecutan en el modelo freemium, que consiste en ofrecer servicios básicos sin cargo y generan dinero cuando alguien decide comprar una suscripción o pagar por las funciones adicionales, por ejemplo, la revelación de las personas que muestran un interés mutuo o los filtros más granulares para reducir el grupo de citas. La moneda en la aplicación forma parte de los esfuerzos de Tinder para crear una experiencia mejorada para aquellas personas que estén registradas, yendo un poco más allá del método tradicional de deslizar el dedo hacia la derecha hasta encontrar un chico o una chica que despierte cierta curiosidad por conocer.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
En el mundo de los wearables existen dos tipos de personas que potencialmente pueden beneficiarse de la utilización de estos dispositivos. Por una parte, tenemos aquellas personas que utilizan estos dispositivos para gestionar notificaciones de su teléfono móvil y todo lo que conlleva tenerlo conectado al mismo. Sin embargo, también existen muchos usuarios que utilizan los cuantificadores para medir su estado de salud, su rutina de ejercicios o sus horas de sueño. Si estás en el segundo grupo, te voy a hablar de una tecnología muy interesante. La marca que se encuentra detrás de este dispositivo, Whoop, ha introducido un elemento sorpresa en la ecuación que forman los usuarios de wearables y los dispositivos que estos portan. En realidad, la pulsera no esconde demasiados misterios. Su extrema sencillez, no tiene pantalla alguna, sirve para que el deportista esté centrado exclusivamente en su actividad física. Su batería dura alrededor de 44 horas en uso y añade conexión Bluetooth para completar la descripción de sus características principales. Además, tal y como indican en su página web, el dispositivo porta 5 sensores distintos y guarda todos los datos que se acumulan hasta un máximo de 3 días. Es capaz de medir la variabilidad del ritmo cardíaco, la temperatura ambiente, el movimiento y detecta si tenemos puesto o no la pulsera en cuestión. Si quieres alargar el tiempo de duración de la batería, existe un adaptador que se coloca en el propio cuantificador y que otorga 2 días más de energía con tan solo 60 minutos de carga. Bajo el lema Desbloquéate, la marca de cuantificación quiere asegurar que todo tu esfuerzo y dedicación se concentren en tu actividad física. Para ello, la compañía ha creado 3 pilares que deben estar equilibrados a lo largo del día y que deben seguir todos los usuarios: la recuperación, el esfuerzo y el sueño. Gracias a un sistema gráfico que incluye la aplicación para dispositivos móviles, tanto Android como iOS, podrás conocer si el descanso que acabas de tomar ha dado sus frutos y puedes continuar, si necesitas algo más de reposo para conseguir resultados, o si por el contrario, no debes seguir con la práctica porque existe riesgo de lesión. En definitiva, este dispositivo cuantificador se centra casi exclusivamente en un sector muy específico de la población, aquel que busca maximizar la calidad de sus entrenamientos. Si estás en ese selecto grupo, quizás te interese poner un Whoop en tu vida cotidiana y comenzar a llevar el control de tu cuerpo y de tu mente.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Estrellas me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Un una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche, me pregunta dónde fue a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel, y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman. Mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.